finalmente al mismo texto de Hebreos, después de unas semanas de introducción. Y vamos a mirar a vuelo de pájaro, los capítulos 1 y 2, para ver su contenido principal. Y por lo tanto creo que conviene empezar leyendo estos dos capítulos. Hebreos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que pongan tus enemigos por estrado de tus pies? No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarles hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Espero que estéis de acuerdo conmigo que solo con la lectura de estos capítulos hemos recibido mucha bendición de parte de Dios. Como dije, pues, vamos a hacer un vuelo de pájaro por encima de estos dos capítulos y ver, intentar situarlos dentro del esquema que más o menos hemos estado presentando estos días pasados. Y vamos a volar en dos direcciones diferentes. En primer lugar, vamos a mirar estos capítulos como capítulos que nos describen respectivamente, el 1 y el 2, la divinidad y la humanidad del Señor Jesucristo. Y luego vamos a cambiar de enfoque y ver en estos mismos dos capítulos lo que nos enseñan acerca de la superioridad de la persona y palabra de Jesucristo con respecto a los ángeles. Así que en primer lugar vamos a mirar la divinidad y la humanidad de Jesucristo en estos dos capítulos. ¿Y qué manera más gloriosa de empezar una epístola? Yo no sé si alguna vez has escrito una carta a alguien empezando más o menos así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, etc. No es nuestra manera de escribir cartas, pero hace un impacto tremendo este comienzo. Alguien ha dicho que es una de las oraciones gramaticales más hermosas de todo el lenguaje griego. Yo no entiendo griego, así que no puedo opinar, pero parece ser que es una oración muy, muy hermosa en el texto original. ¿Qué es, este? O sea, estos cuatro versículos, sí, que, ¿por qué no volvemos a leerlos entonces? Recordando que son una sola oración, en realidad, en el griego. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y nos hace impacto este comienzo, no solamente porque el autor se lanza directa y llenamente al tema, sin preámbulos, introducciones y saludos personales, como esperaríamos en una carta. En esto el autor se parece al apóstol Juan en su primera epístola, que recordaréis que tampoco empieza con saludos, sino que va directamente al grano. Y es impresionante no solo por la cadencia y el ritmo del lenguaje exaltado, que resalta la gloria del tema. Y como he dicho, en el griego dicen los comentaristas que son frases de gran elocuencia, muy sostenidas, con un ritmo muy hermoso, bien redondeadas y de una especial belleza estas frases. Pero no solo nos hace impacto por estas razones gramaticales, lingüísticas, literarias, sino también por la tremenda concisión de estos versículos. Hay aquí una notable concentración de frases. Hoy no vamos a entrar en detalles, Dios mediante empezaremos la semana que viene. Pero hay una tremenda concentración de frases que hace que en estos pocos versículos tengamos una definición clara y concisa de algunas grandes doctrinas de la Biblia. Doctrinas acerca de la revelación de Dios, la inspiración de la palabra de Dios. Doctrinas también acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mediante esta concentración de frases, el autor nos centra nuestro pensamiento en Dios desde el primer momento, incluso desde la primera palabra, ¿verdad? Nos centra en Dios y sus iniciativas en la revelación y, por lo tanto, sus iniciativas en nuestra salvación. Y también el autor centra nuestra atención en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. En esto, él mismo anticipa lo que va a ser uno de los grandes énfasis de esta epístola. Os recordaréis que ya lo hemos dicho. Una de las constantes exhortaciones de Hebreos es a que nosotros contemplemos, consideremos, pongamos la mirada en el Señor Jesucristo mismo. De hecho, la conclusión a la que va a llegar el autor de Hebreos en esta primera sección que acabamos de leer, la encontramos en el capítulo 3, versículo 1, que no hemos leído. A continuación de estos dos capítulos sigue diciendo: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Más adelante, en el capítulo 8, versículo 1, el autor nos va a decir cuál es su propósito principal en escribir esta epístola. Ahora bien, nos dirá, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Lo que más quiero subrayar, dice a sus lectores, es que nosotros los creyentes tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote, un mediador entre los hombres y Dios, que está sentado a la diestra de Dios e intercede por nosotros y está allí abogando a favor nuestro. Esto es lo principal de lo que quiero deciros. Quiero que fijar vuestra atención en la persona de nuestro sumo sacerdote, en Jesucristo. Esta es mi intención principal, nos dice. Y luego algunos de vosotros seguramente estáis pensando ya en el capítulo 12, versículos 2 y 3, donde también repite este mismo énfasis. Nos ha dicho que tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y sigue hablando del Señor Jesucristo. Pero aquí está nuevamente, tenemos que poner los ojos en Jesús. Y versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Digo pues que hay este énfasis y esta exhortación a lo largo de la epístola, poned la mira en Jesucristo, considerad a vuestro Salvador, vuestro sumo sacerdote. Y por supuesto, esto lo encontramos no solamente en las exhortaciones explícitas, sino en todo el contenido de la epístola, porque ya hemos dicho que no hay otra epístola del Nuevo Testamento que más constantemente nos vaya a hablar de la persona de Jesucristo. Naturalmente no hay epístola que no hable algo acerca de la persona de Jesucristo, pero la supremacía, la superioridad, la plena suficiencia de la persona y obra de Jesucristo domina la epístola a los Hebreos desde el principio hasta el final. Él es el tema principal y ya lo vemos en estos primeros versículos de la epístola. Aquí también Jesucristo llena nuestra visión. ¿De qué manera quiere el autor que Jesucristo llene nuestra visión al principio de esta epístola? ¿Y por qué? Pues si habéis seguido la lectura de estos dos capítulos, habréis visto que, siguiendo desde luego un lenguaje y un contexto muy apropiado para lectores judíos, con todo su trasfondo del Antiguo Testamento, el autor nos va llevando paso a paso hacia su presentación de la figura de nuestro sumo sacerdote en el versículo 17 del capítulo 2. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Ya hemos dicho que la figura de Jesús contemplada como sumo sacerdote es una aportación única de Hebreos. Pero ahora estamos viendo que esta aportación también es constante. No encontramos referencias al sumo sacerdocio de Jesucristo desde el capítulo 1, porque el autor necesita prepararnos para ello. El contenido del capítulo 1 y del capítulo 2 nos lleva hacia la manifestación de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. ¿Qué es? Me he perdido. Sí, ¿qué es lo que capacita a Jesucristo para serlo? porque es Jesucristo y ningún otro nuestro sumo sacerdote, es decir, aquel que está en la presencia de Dios abogando a favor nuestro. Porque Él y sólo Él tiene esta función. Porque nuestro sumo sacerdote, en primer lugar, ha de ser aceptable ante Dios. Volviendo al capítulo 2, versículo 17, vemos que Él tiene que ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Es decir, su fidelidad como sumo sacerdote tiene que lograr la aprobación de Dios. Y Jesucristo es aceptable ante Dios como sumo sacerdote porque Él mismo es Dios. Este será el argumento del capítulo 1. En segundo lugar, Jesucristo es aceptable para nosotros como nuestro sumo sacerdote, porque Él no solamente es el Hijo de Dios, sino también el Hijo del Hombre. Y por lo tanto, a fin de presentar no solo a la persona del sumo sacerdote, sino con convicción de que este sumo sacerdote es el único, válido y aceptable plenamente en esta función, el autor nos habla en primer lugar de la divinidad de Jesucristo, en segundo lugar de su humanidad. En ambos casos, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, el punto de referencia son los ángeles. En el capítulo 1, el autor nos va a explicar que en su divinidad Jesucristo es superior a los ángeles. Versículo 4. Él es tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y por supuesto, en el hebreo, nombre significa persona, esencia, todo lo que uno es. Es decir, Él es superior a los ángeles por su persona, por su carácter, por su naturaleza intrínseca. Al ser Dios, es creador de los ángeles, es señor de los ángeles, y por lo tanto, por definición, Él es superior a ellos. En cambio, el que era Dios se humilló, tomó forma humana, se encarnó, y en su humillación se hizo inferior a los ángeles. Capítulo 2, versículo 7. El autor cita del Antiguo Testamento: le hiciste un poco menor que los ángeles. Y si esta referencia es en primer lugar en los Salmos una referencia al ser humano, pues es absolutamente lícito aplicarlo a Jesucristo por cuanto Él era ser humano. Él también fue hecho, por lo tanto, como ser humano, un poco menor que los ángeles, tal y como el autor ratifica en el versículo 9. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles a causa del padecimiento de la muerte. En resumidas cuentas, pues, Hebreos capítulo 1 nos dice que Jesús es el Hijo de Dios, versículo 2. En otras palabras, Jesús es aquella persona de la Trinidad por la cual y para la cual Dios nos ha creado y se revela a nosotros. Por lo tanto, versículo 8, Él es Dios, Dios en la persona del Hijo. Del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Y, versículo 10, tú, oh Señor. Él es absolutamente igual al Padre en su esencia, en su autoridad y en su poder. Versículo 3. Él es el resplandor de la gloria de Dios. La imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No entro en más detalles porque posteriormente, en el día oportuno, llegaremos a comentar estas frases. Él es el Señor de las huestes celestiales que le han de rendir adoración. Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles. Él es creador de los cielos y la tierra, versículo 10. Él es el inmutable y eterno, el que es trascendente sobre el tiempo y el espacio, versículos 11 y 12. Así nos describe Jesucristo el capítulo 1. La descripción del capítulo 2, en cambio, es tremendamente distinta. El autor recoge la idea que ya ha sembrado en el capítulo 1, en la segunda parte del versículo 3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, a fin de hablarnos en el capítulo 2 acerca de este proceso de humillación del Señor Jesucristo. Nos hablará de su encarnación, de su humanidad, de su padecimiento y su muerte. Él que era superior a los ángeles por ser Dios y creador de los ángeles, se hizo voluntariamente inferior a los ángeles al tomar forma humana a fin de salvarnos a nosotros. Él, por lo tanto, es verdadero hombre, partícipe de la misma naturaleza que nosotros. Versículo 11, el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. O versículo 14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Al hacerse hombre, el Hijo adquirió la capacidad de padecer y morir. Lo que es más, Él se hizo hombre con el mismo propósito de padecer y morir. Versículo 9, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a causa del padecimiento de la muerte. El versículo 14, Él participó de carne y sangre para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Se hizo hombre, pues, a fin de salvarnos, de liberarnos de muchas cosas, de liberarnos de la esclavitud del reino de Satanás, versículo 14. De liberarnos de la muerte al gustar Él mismo la muerte en nuestro lugar, versículo 9 y versículo 15. De liberarnos de la culpa de nuestro pecado por expiar los pecados mediante el sacrificio de sí mismo, versículo 17, para expiar los pecados del pueblo. Y hizo todo esto con el fin glorioso, con el fin final, valga la redundancia, versículo 10, de llevarnos a la gloria. Además, dice el autor de Hebreos, porque el Hijo ha participado verdaderamente de nuestra naturaleza humana, Él es capaz de entendernos plenamente. Versículo 18. En cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él es capaz de entendernos porque en todo llegó a ser semejante a nosotros. Versículo 17. En resumidas cuentas, pues, y en palabras de Moule, Jesucristo es hermano del hombre de modo tan verdadero como es Hijo de Dios. Y dice el autor, tal sumo sacerdote nos convenía. No sé si veis qué manera más sublime que tiene el autor de Hebreos de animar a estos creyentes hebreos asediados por la persecución y oposición de fuera y el desánimo y la duda de dentro. Él no empieza su epístola, como algunos tenemos costumbre, dando palizas y echando broncas a sus lectores. Él no empieza debatiendo todos los puntos de diferencia entre la posición de estos creyentes y la posición de los que se oponían al Evangelio. No trata de cuestiones de la organización de la Iglesia, de la verdadera naturaleza del pueblo de Dios. No empieza con cuestiones de cultos y ritos y sacerdocios y todo lo demás. Les presenta a sus lectores a su sumo sacerdote. Les recuerda, por un lado, la absoluta trascendencia y poder de Jesucristo como Hijo de Dios. Y por otro lado, su plena identificación con estos creyentes hebreos como Hijo del Hombre. En otras palabras, mediante esta presentación de Jesucristo mismo, Él logra centrar bien a sus lectores. Ellos están zarandeados por un sinfín de argumentos sutiles y situaciones que van socavando su confianza como creyentes en Jesucristo. En estos momentos no ven nada claro. Se encuentran en medio de una niebla espesa en torno a su fe. Pero jamás van a ser capaces de atender a cuestiones de la periferia de su fe si no han vuelto a descubrir el centro de su fe, que es la persona de Jesucristo. Primero, antes que nada, lo que necesitan es una ancla firme. Utilizo la frase del capítulo 6, versículo 19, aunque fuera de contexto. Necesitan anclarse. Jesucristo, la persona de Jesucristo, la fe en Jesucristo, el compromiso con Jesucristo, la adoración de Jesucristo, es este centro que necesitan volver a descubrir. Y su situación es exactamente igual a la nuestra en esto. En todos los ataques que hemos de sufrir en la vida cristiana, en todos los momentos de duda y perplejidad que tendremos que atravesar, nuestra firmeza en última instancia va a depender de la medida en la que somos capaces de considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Por esto empieza hablándonos de la persona de Jesucristo. Pero dije que íbamos a volar en dos sentidos. En segundo lugar, pues, vamos a considerar este mismo texto bajo otro enfoque, si bien hay cierta coincidencia, como veremos. La superioridad de la persona y de la palabra de Jesucristo con respecto a los ángeles. Volvamos a situarnos en el lugar de los creyentes hebreos y en el énfasis primordial de esta epístola. El autor ha tenido que coger su pluma para escribirles con el fin de animarles en su fe, ciertamente, pero también con el fin de presentarles serios avisos en cuanto al peligro en el que se encuentran de apostatar, de dar marcha atrás en cuanto a su profesión de fe en Jesucristo. Por lo tanto, su argumento fundamental en esta epístola va a ser: no debéis apartaros del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque si os apartáis, traeréis sobre vosotros el juicio y la retribución de Dios. No hace falta volver a señalar los repetidos avisos que hay en esta epístola en este sentido. Pero ¿cómo presenta este aviso dentro de esta misma, dentro de esta primera sección? Ya la semana pasada decíamos que este aviso nos llega al principio del capítulo 2, y lo habréis visto en la lectura que hicimos. Pues su argumento en estos capítulos viene a ser más o menos el siguiente. Jesucristo, como hemos visto, es el mismo Hijo de Dios. Por lo tanto, Jesucristo es superior a los ángeles. Por lo tanto, ya que el Antiguo Testamento fue transmitido a los padres por los profetas, por medio de los ángeles, sigue que la palabra de Jesucristo es superior a la palabra dada por medio de los ángeles. Ahora bien, aun la palabra dada por medio de los ángeles conllevó castigo y retribución para todo aquel que la desobedeciera. Si la palabra de Jesucristo es superior, ¿cuánto más no sufrirá castigo y retribución aquel que rechaza y se aparta de la palabra traída por medio del Hijo? Es con este enfoque que él plantea su primer aviso serio en estos capítulos. Por lo tanto, en cierto sentido, las consideraciones en torno a la divinidad y la humanidad de Jesucristo, por un lado, y en torno a la inspiración de las Escrituras del Antiguo Testamento y del mensaje traído por el Hijo en el Nuevo Testamento, por otro lado, todas estas enseñanzas tan gloriosas realmente ocupan un lugar estructuralmente secundario, porque son introducidos estos argumentos a fin de dar apoyo al argumento principal, que es: ojo, no os apartéis del Evangelio. No nos debe sorprender esto, porque ocurre muchas veces en el Nuevo Testamento que algunas de las enseñanzas más gloriosas en cuanto a teología, en cuanto a doctrina, vienen de paso. Pienso, por ejemplo, en el capítulo 2 de Filipenses, aquella descripción tan tremenda, la cantábamos hace un momento, de la humillación, muerte y glorificación del Señor Jesucristo. ¿A qué viene en Filipenses capítulo 2? Pues como ilustración de una exhortación a los filipenses, que tenemos que tener esta misma mente que vemos en Jesucristo y debemos ser humildes y pensar no en nosotros mismos, sino en los demás. Y es para ilustrar este principio que viene esta enseñanza tan gloriosa. Pues algo de lo mismo ocurre en estos capítulos de Hebreos. Pero no por ser casuales o secundarias dentro de este orden de argumento, estas enseñanzas son menos gloriosas. Veamos otra vez entonces estas dos ideas, pero ahora con este nuevo enfoque: la divinidad de Jesucristo. Lo que primeramente está en juego en la encrucijada en la que se encuentran los creyentes hebreos en estos momentos no es ni más ni menos que la persona de Jesucristo. Porque veamos, o bien Jesucristo es el Hijo de Dios, y en este caso los que han creído en Él han acertado totalmente, si bien las circunstancias que están pasando son conflictivas y difíciles. O bien Jesucristo no es el Hijo de Dios, y entonces los que le crucificaron tenían toda la razón. No puedes encontrar aquí un camino medio. O bien es el Hijo de Dios, o bien no lo es. Por lo tanto, Jesucristo o bien es la piedra angular sobre la cual tenemos que construir nuestra vida, o bien es la piedra de tropiezo. O bien nosotros nos hemos de rendir ante Él como Señor de señores, inclinarnos ante Él en actitud de adoración y fundar nuestra vida sobre Él, o bien tenemos que rechazarle con contundencia y con indignación justa por blasfemo e impostor. La primera cuestión, pues, que tienen que aclarar estos creyentes hebreos, la más fundamental, tiene que ver con la misma persona de Jesucristo. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Si aclaras esto, todo lo demás cae en su lugar. Recordaréis que en vida de Jesús, los judíos que se oponían a Jesús se le oponían por este mismo motivo. Lo que atacaban era su pretensión de divinidad. Fue por esto que le crucificaron. Recordaréis que en una ocasión los principales entre los judíos querían apedrear a Jesús. Jesús les pregunta por qué pecado le quieren apedrear. Y le contestan: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y cuando estos mismos judíos le presentan ante Pilatos, a fin de lograr su crucifixión, su acusación es la siguiente, Juan 19:7. Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Esta era la gran lucha en vida de Jesucristo. Una lucha que tuvieron que conocer en carne propia los mismos apóstoles. Justo antes de la crucifixión, Jesús les preguntó: ¿cuál seguía siendo su criterio? Pedro ya había confesado en Cesarea que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Pero Jesús les vuelve a preguntar, más o menos, ¿quién soy yo? Y vuelven a confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Y afirman que esto lo creen. Pero la crucifixión de Jesucristo hizo tambalear totalmente su fe en este respecto. ¿Recordáis las palabras de los dos que iban hacia Emaús? Nosotros habíamos confiado en que este fuese la esperanza de Israel, pero resulta ser que claro, nos habremos equivocado, porque mira lo que ha pasado, le han crucificado. Así pues, lo que ahora están viviendo estos creyentes hebreos, de dudas y de perplejidad en torno a la persona de Jesucristo, es algo que los mismos apóstoles ya habían pasado. Y los apóstoles también habían tenido que recuperar, y por supuesto la recuperaron enseguida al encontrarse con el Señor resucitado, tuvieron que recuperar su confianza en Jesucristo como Hijo de Dios. Nosotros también. Si podemos creer, si creemos que Jesús es el Hijo de Dios viviente, y por lo tanto el que vive hoy, y por lo tanto el que es nuestro sumo sacerdote hoy, tenemos con qué afrontar cualquier clase de duda, cualquier clase de tentación, cualquier clase de oposición y persecución. En su primera epístola, capítulo 5, versículo 4, el apóstol Juan dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y luego nos explica cómo es el mecanismo de esto. Esta es la victoria que ha vencido el mundo, dice, nuestra fe. Pero ¿nuestra fe en qué sentido? O mejor, ¿nuestra fe depositada en quién? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si crees que Jesús es el Hijo de Dios, dice Juan, como ha dicho ya el autor de Hebreos, tienes la clave para la victoria en todas las dimensiones de tu vida cristiana. Puedes vencer al mundo con esta fe. Por lo tanto, es claro que el autor de Hebreos empieza allí donde tiene que empezar. todo el Evangelio se mantiene en pie o se derrumba, según quién es Jesucristo. Este era el primer gran punto conflictivo con el que tenían que ver los creyentes hebreos. En segundo lugar, tenían que decidir lo que iban a hacer con el mensaje predicado por Jesucristo, el Evangelio. Nuevamente, si intentamos situarnos en el lugar de ellos, ellos habrán sido bombardeados de argumentos de parte de sus compatriotas no creyentes en Jesús, en el sentido de que las escrituras del Antiguo Testamento, ellas sí valen. Pero este mensaje que estáis predicando, ¿de dónde viene? No sé si os acordáis del incidente en la vida de Jesús, cuando Jesús ha sanado al ciego en Juan capítulo 9. Los judíos pescan al ciego y le hacen pasar por unos momentos miserables de interrogatorio, debido a esta sanidad que él ha recibido. Y entre otras cosas, le injuriaron y dijeron: tú eres discípulo de Jesucristo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. La gran gloria de los judíos era la solera, la solemnidad, la majestad y la absoluta fidedignidad de las escrituras del Antiguo Testamento. Pablo en Romanos capítulo 9 nos recuerda que de los judíos eran el pacto, la promulgación de la ley y las promesas. Ellos eran los herederos de las escrituras del Antiguo Testamento con todas esas facetas de la revelación divina. Esta era, pues, su gran ventaja con respecto a los demás pueblos, tal y como Pablo nos recuerda también en Romanos capítulo 3, versículo 2. La ventaja de que a los judíos les había sido confiada la palabra de Dios. Dios, el Dios verdadero, el Dios que realmente está allí en contraste con todos los dioses de D minúscula, el creador, sustentador y soberano del universo, les había hablado a los judíos. Se había revelado mediante las escrituras, las palabras de los profetas, de Moisés y los profetas, a los judíos, no a otros pueblos. Y fue mediante esta revelación de parte de Dios que se habían instituido los ritos, las ceremonias, los sacrificios, los cultos del templo, que ahora parecía que el Evangelio predicado por Jesucristo cuestionaba. En cambio, ¿de dónde venía el mensaje del Evangelio? Pues había llegado a través de unos pescadores, a través de uno que había colaborado con los romanos como cobrador de impuestos, a través de uno que había sido un fanático de izquierdas, un guerrillero, y sobre todo había llegado a través de un carpintero. Ahora, ¿qué solera, qué garantías puedes encontrar en un mensaje que tiene este origen? Por supuesto, la respuesta a esta pregunta o a esta situación ha de ser doble. En primer lugar, nos hemos de remitir nuevamente a la persona de Jesucristo. ¿Quién es verdaderamente? Si no es más que un carpintero, entonces hacemos bien en dudar de su mensaje. Pero si es el Hijo de Dios, entonces su palabra, su mensaje es definitivo, es superior por definición al mensaje, a las escrituras del Antiguo Testamento. Pero en segundo lugar, será muy importante poder matizar esta cuestión, demostrando que la nueva revelación en Jesucristo no invalida la revelación anterior de las escrituras del Antiguo Testamento. Al hacer esta confrontación entre los dos testamentos, los que se oponían al Evangelio no tenían razón. Por haber hablado clara y definitivamente por el Hijo, Dios no ha dejado de hablar por medio de los profetas. Es el mismo Dios quien habla en ambos casos. Más bien, si examinamos correctamente, es la implicación de estos capítulos, si examinamos correctamente el Antiguo Testamento, veremos que Él mismo da testimonio del Hijo, de la superioridad del Hijo. Ratifica la persona de Jesucristo como Hijo de Dios. Demuestra su superioridad a los ángeles. Y por lo tanto, el mismo Antiguo Testamento implícitamente indica la superioridad de la nueva revelación en Cristo sobre la antigua revelación por medio del mismo Antiguo Testamento. Por todo esto, el autor de Hebreos investiga la divinidad de Jesucristo y la inspiración de las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero hemos dicho, y con esto ya acabamos, que por llegar coincidentalmente estas grandes doctrinas, no por esto son menos gloriosas. Y Hebreos, capítulos 1 y 2, pueden rivalizar con 2 Timoteo capítulo 3 o con 2 de Pedro capítulo 1 en su importancia como afirmación sobre la inspiración de las Escrituras. E igualmente estos capítulos pueden rivalizar con Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, con Filipenses capítulo 2 o con Colosenses capítulo 1 como afirmación de la divinidad y humanidad del Señor Jesucristo. Hemos hecho pues este vuelo de pájaro. Espero que os haya abierto el apetito para empezar el estudio frase tras frase de estos capítulos la semana que viene. Mientras tanto, recordemos ¿cuál es el propósito principal de todo esto? Que consideremos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, a fin de poder centrarnos bien en medio de los ataques y los achaques de la vida que tenemos que vivir como cristianos. Oremos al Señor.